Siglo XXI. Los avances científicos afortunadamente no se paran ante nada, porque siempre hay una dirección a la que mirar, un material que estudiar o una fórmula que desarrollar. La inteligencia artificial que crea imágenes, los descubrimientos del telescopio James Webb o la creación de órganos a la carta sirven de ejemplo para ser conscientes del poder de la tecnología y la ciencia para cambiar nuestras vidas. En los próximos minutos te hablamos de algunos adelantos que van desde la microelectrónica hasta la caprichosa formación de nuevos materiales por intercesión de la madre naturaleza. Jesús, ciertamente en el terreno de la tecnología se siguen produciendo interesantes descubrimientos y en este momento nos vamos a centrar en el de la microtecnología y nos fijamos en un proyecto en el que está trabajando el CSIC que va a desarrollar chips para producir y distribuir energías renovables. ¿Cuándo se puso en marcha y qué va a lograr si lo consiguen?
Bueno, se puso en marcha el pasado mes de enero. Y sí, lo que se va a conseguir es un paso de gigantes en la distribución y la generación y sobre todo en el aprovechamiento de las energías renovables. Hay que decir que el terreno de la energía renovable necesita de la tecnología, en este caso microelectrónica. Y la microelectrónica no está avanzando a la misma velocidad que lo hace la adquisición de nuevos elementos para recoger y almacenar la energía renovable, bien sea eólica, bien sea hidráulica, bueno, mareomotriz en este caso, o bien sea solar. O sea, existe todavía un desierto de fase. Habrá muchas personas que se quejen precisamente porque no existen placas solares más eficientes, porque a pesar que las turbinas están avanzando a pasos agigantados para poder producir cada vez más electricidad, no lo hace con la eficiencia que se debería, y todo esto es precisamente viene provocado por ese desfase. Quizá para algunos tecnólogos no es mucho, pero para otros, para los que sobre todo trabajan todos los días con energías renovables, saben que es un hándicap, algo a superar, que es notorio. Todos los días se trabaja para intentar renovar esas placas que tienen que controlar los elementos eléctricos y electrónicos que generan, que recogen y que procesan esa energía que se recoge en los distintos dispositivos que hay en cuanto a las energías renovables. Y de ello, precisamente el Fortuessensix, un proyecto europeo dotado con 7 millones de euros por la Unión Europea, lo está aprovechando el Instituto de Microtecnología de Barcelona, del CSIC. Y durante 4 años lo que se va a preocupar es de intentar por todos los medios avanzar en la creación de nuevas tecnologías relacionadas con las energías renovables. Para, en este caso, implantarlas en dos vertientes distintas en esta temática. Por un lado, mejorar los coches híbridos y eléctricos, así como mejorar la tecnología eléctrica en los trenes. Y, por supuesto, implantarla en aviones y barcos. Dos de los grandes gigantes de la comunicación, en este caso el transporte, que sí están muy encasillados, muy anclados, precisamente porque no se encuentra una tecnología eficiente. Lo que van a hacer precisamente este tipo de elementos semiconductores es mejorar la capacidad de recolección de datos y energía eléctrica en la distribución hacia el almacenaje. Hay que decir que cuando nosotros colocamos en nuestra casa un panel solar o varios, necesitamos un convertidor. Y ese convertidor no deja de ser una especie como de placa grande electrónica que lo que hace es recoger esa energía y convertirla de una forma eficiente para que nosotros podamos disfrutar de ellas. Uh-huh. Si no, ese convertidor no puede porque no tiene tecnología electrónica suficiente para hacer que pase esa electricidad a su través, pues se habría. En este caso, los convertidores que se necesitan a partir de ahora serían de hasta 15 kilovoltios, algo que hasta ahora mismo no se puede encontrar en el mercado. Los coches y el impacto medioambiental de este proyecto será fantástico, porque no hará falta colocar 4 o 5 convertidores para aguantar esa potencia, sino que con uno será suficiente.
Qué interesante, ¿no? Pues me parece genial. Oye, dentro de este campo, José, relacionado con la energía renovable, la investigación descrita no es nueva, ya que se lleva mucho tiempo intentándolo, ¿no? ¿Cuántas empresas e instituciones forman parte de este proyecto que nos ha comentado Jesús?
Pues la verdad es que hay empresas colaboradoras que tienen muchísimo nivel. Hay 8 colaboradores de 7 países europeos, además del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, participan, por ejemplo, Hitachi Energy, Deep Concept, participa también Supergrid Institute, está Kicha AB, que es otra empresa muy conocida, y así también está la Universidad de Bremen, el Politécnico Federal de Lausana y la Universidad de Cambridge. Es decir, estamos ante colaboradores de primer nivel, potentísimos, que aseguran, auguran por lo menos, que por investigación no va a quedar, y por empuje mucho menos por un gabinete de estudio, que también lo tienen, y lo tienen y muy bueno. Es curioso porque el IMB lleva años involucrado en la fabricación de lo que son dispositivos basados en carburo de silicio. Es decir, llevan muchos años ya ensayando con todo esto, y esto también lo que lleva es que ese proyecto pues esté en manos de personas con mucha solvencia y con mucha experiencia. Y también, primero, IMB estuvo con el proyecto europeo SPID y el desarrollo de todo lo que eran convertidores para redes eléctricas inteligentes. Fijaos bien lo que es esto, redes eléctricas inteligentes. Y luego, después, con el diseño y fabricación de diodos de protección de celdas fotovoltaicas en la misión espacial. Es decir, estamos también ante lo que es la misión BepI Colombo de la Agencia Espacial Europea y la Agencia Japonesa del Espacio, JAXA, hacia Mercurio, con lo cual, bueno, pues la verdad es que no podemos pedir mejores compañeros de viaje para una gran empresa como es precisamente esta y todos los proyectos que están desarrollando.
Uh-huh. Jesús, continuamos hablando del CSIC, porque sus científicos han conseguido un avance sumamente importante, el cual podría terminar con la dependencia del litio como material de base en la construcción de baterías sin comprometer la seguridad y la durabilidad del dispositivo. ¿De qué se trata y cómo lo han conseguido? Cuéntanos.
Bueno, se trata de la cerámica.
¿Anda?
Sí, así. O sea, sí, cualquiera dirá, ostras, lo mismo que hacen los jarrones, los botijos, pues sí.
Que no son los Roy, que estos
son, No. Es la cerámica, sí. En este caso, lo que se trata de buscar en cualquier material una forma de convertirlo en un elemento eficiente. Y sobre todo, en este, una alternativa al litio. Fijaos si hay cerámica para poder procesar y eliminar esa dependencia del litio que tenemos actualmente en el mundo, gracias a la absorción desacerbada que tenemos todos de la electrónica.
La batería, claro.
Por supuesto, que todo es la electrónica, la microelectrónica. Ya para el tema del coche, ni te cuento, la controversia que hay en Europa.
Ya hemos dicho que eso es panel.
Sobre si coche eléctrico sí, coche eléctrico no en 2035, algo que nos parece lejano, pero que está a la vuelta de la esquina. Y que si ya de ahora mismo, no empezamos las fábricas, en este caso los fabricantes de coche, a cambiar toda su estructura de fabricación, no llegamos al 2035 para eliminar el coche de combustión. La cosa es lógico, no tenemos forma de hacerlo, los fabricantes lo saben. Dado la voz de alarma, oye, que si me meto por este camino cierro, porque no tengo forma de hacerlo, no tengo posibilidad de hacerlo. Con lo cual esta alternativa es fantástica. El desarrollo aparece, por supuesto, en la revista Material y Diseño, que lo que se ha hecho es gracias a la obtención de cerámica eficiente. No es la cerámica de hacer los botijos, no. Pero sí es cierto que procede precisamente de esa mezcla con la cual se obtiene en base ese tipo de elemento con el que después se pueden construir platos, vasijas, cualquier cosa. Lo que pasa es que en esa base, en ese paso previo, se consigue que con un láser ultra rápido calentar la superficie de una lámina de este material, de la cerámica, y convertirlo, en este caso, en óxido de niobio, con unas propiedades eléctricas impresionantes, que es, por supuesto, en ese proceso de recristalización del material, forma ese polvillo, y ese concretamente, con ese láser que se pasa, es el que se aprovecha directamente para poder utilizar como material alternativo al del litio. Si se hubiera hecho esto en un horno, hubiera sido poco eficiente, ya que la temperatura que ha de generarse para crear este óxido de niobio es elevadísima. Y el CSIC lo tuvo muy claro. Oye, ¿qué elemento existe ahora mismo que pueda generar una gran cantidad de calor en un mínimo espacio de tiempo y de una manera muy eficiente? El láser. ¿Cuántas cortadoras láser no se están utilizando actualmente en la industria y va de una manera eficiente y cada vez más? Está sustituyendo los gases para cortar por el láser, uh-huh. algo que es fantástico, y se están dando cuenta esas industrias del ahorro energético que produce. Por lo tanto, estos señores pensaron, si esto se produce ahí, lo podemos hacer en una superficie cerámica, oye, conseguimos esto. Con lo cual, fíjate, alternativa viable, con un material asequible, un proceso rápido y además barato. ¿Qué más queremos? Si es que lo tenemos...
¿Enchufe? ¿Que no hay?
Hombre, eso sí, la verdad que...
Es que tiene que buscar un sistema que sea capaz de autocargarse esas baterías.
Sí,
de recarga independiente.
Muy rápida. Hombre, cuando
rápida e independiente.
Claro. Cuando se utiliza este tipo de material, el óxido de niobio, y se ve cuál es su conductividad, sobre todo la capacidad de absorción de energía para poder generarla, nos damos cuenta que es más eficiente que el litio.
¿Qué tal si hacemos una simbiosis entre la noticia anterior y esta?
Pues sería
fantástico.
Y ponemos
la placa solar en el coche sin necesidad de tanto aparato.
Sería fantástico. Unos semiconductores eficientes, una placa solar pequeña y además con un material que es magnífico para aguantar y almacenar esa energía en nuestro coche. Algo que sería fantástico.
A ver si somos capaces de trabajar en esa línea, porque así de forma independiente queda cojo, ¿no? Le falta como una pata, ¿no? Sí. Bueno, ya en el ámbito de la exploración espacial, aunque la NASA nos queda lejos, hay que decir que la ESA no solo trabaja en proyectos secundarios, puesto que nuestro país ha dado un gran paso en cuanto a la tecnología de propulsión de satélites gracias al primero completamente eléctrico para nanosatélites. Hablamos de un propulsor español, espacial, español, que ya se encuentra en órbita, José Manuel.
¿Sí?
Y me gustaría saber cuándo lo lanzaron y cuáles son sus características.
Sí, porque fíjate, Pilar, que maximiza el tiempo de vida de lo que es el propulsor y de este tipo de dispositivos, que es muy importante. Y también ofrece un control, una orientación a lo que son los mismos nanosatélites. Eso... Una vez que se ponen en órbita, ellos mismos se van corrigiendo. Con lo cual, tampoco es que se les deje
ahí. Se autorregulan, ¿no?
Claro, tampoco es que se les deje ahí a su suerte. Hacen las debidas correcciones para estar siempre en la posición que deben, porque si no pueden caer. Es decir, podría ser un desastre. Este propulsor se lanzó el pasado octubre en el lanzador Alfa, que sabéis que dio también sus problemillas. Y el primer propulsor español, además, tiene la característica, como comentabais, que es completamente eléctrico.
Sí. Bueno, menos mal que no utilizan la SpaceX, sino ahora mismo tienen buscando los cachos de...
Sí, sí.
De microsatélite por una gran extensión de terreno.
Dicen que incluso al reventón del propulsor tiene su lectura positiva. Yo no sé qué lectura positiva tiene. Yo a día de hoy no...
Que reventó muy arriba, José, y no le dio a nadie.
Totalmente.
Quédate con eso.
Yo lectura positiva no la encuentro, pero bueno, es un éxito al fin y al cabo este tipo de propulsor de INA Space, la startup de Madrid, con una tecnología que además cuenta con la colaboración del CSIC. Os sonará, porque en todo esto tenemos a un amigo nuestro, que es José Luis Tajada.
Anda,
que
es verdad.
Precisamente... una empresa para las que él en este caso es parte de los propietarios, pues se dedica precisamente a todo esto, a poner ahí nanosatélites arriba. En su tiempo le decían, ¿dónde va?
Fíjate.
Ahora ya no le dicen dónde va, ahora ya dicen, vaya, el filón que has trincado. Tampoco
claro.
Se trata de eso, ¿eh? Pero bueno, sí es verdad que además concentra todo lo que es la movilidad de los satélites. ¿Por qué? Porque te permite una libertad que antes no tenía. Es decir, la propulsión propia, que dicen que es la propulsión iónica, esto es muy importante porque es ligera, es económica, además se introduce en el mercado de la propulsión de pequeños satélites a nivel mundial, que esto es muy importante, y que hace que bueno, el microlanzador Alpha de la empresa americana Firefly, pues es la que también está haciendo un poco de soporte para llevar todos estos ingenios ahí arriba. De hecho, ha puesto dos picos satélites. Ya nanosatélite es chico, picos satélite es más chico todavía.
Sí, menos de un kilo.
Es de menos de un kilo, exactamente. Uh-huh. Esto es tremendo. Imaginaos lo que es un cacharrito de menos de un kilo ahí arriba en órbita y siendo eficiente, claro, y siendo útil. No hace falta ya otra cosa. Luego ya, pues evidentemente, lo primero que se hizo fue poner a prueba estos sistemas. Obviamente se pone a prueba, se trata un poco de ver que efectivamente funciona, que tienen la propulsión que debían, y luego ya una vez que se ha demostrado, pues lo curioso es que cuando el satélite deja de ser útil, es tan pequeño que cuando se produce la reentrada en la Tierra se desintegra.
Claro.
Y además, como no tiene partes radioactivas ni contaminantes, pues bueno, miel sobre hojuelas, ¿no? Claro.
Como biodegradable, ¿no?
Claro, más limpio esto no puede ser. Fijaos que además el desarrollo ha sido posible gracias a una transferencia de tecnología, de conocimiento, llevada a cabo por el CSIP, en una colaboración que comenzó en 2019 y que ha llevado al fin y al cabo a este tipo de gestión, que es muy importante porque dicen que es una nanoestructuración de la superficie tridimensional para permitir el régimen de operación de emisiones gracias al control de flujo de propelentes que se tiene en un momento dado. ¿Esto qué es? Pues que controla precisamente todo lo que son los elementos que sirven para la combustión y que de alguna manera también es un avance más que no solo es aplicable a satélites, que esto, una cosa es lo que esto es como la Fórmula 1. Lo que vemos en Fórmula 1 no se queda en la Fórmula 1. Luego se aplica a los coches, en este caso, que se venden de público. ¿Os acordáis del KERS famoso? Los KERS, al fin y al cabo, muchos coches lo tienen hoy día, la energía cinética. Pues aquí, poniendo ese símil de la Fórmula 1, es también lo que se está haciendo con estos nanosatélites.
Para la fabricación de los microconos emisores se aprovechó la amplia experiencia de la Sala Blanca del IBM y CNM en procesos de micromecanización profunda de silicio para iones reactivos. ¿Qué he dicho? Claro, ahora nos explicas porque ¿qué ventaja ha proporcionado el uso de estas instalaciones?
Bueno, hemos hablado de ellas antes, al principio, cuando hablamos de esos chips, ¿no?, esos conductores. Y muy importante, estamos hablando de uno de los mayores logros en nuestra ciencia del país, esa Sala Blanca, que es... ¿Vosotros habéis visto alguna vez algún reportaje de la NASA cuando se fabrican los elementos que van al espacio? Que hay unos señores que están en una especie como de nave de color blanco y todos infundados como en unos trajes especiales que no dejan salir ni los pelos ni el polvo. Pues eso lo tenemos aquí en Barcelona, nuestro país. Y ahí no solamente se hacen prácticas de este tipo, sino también se hace precisamente, se consigue este tipo de avances trabajando y mucho y muy duro. Y es muy importante porque si no se hubiera quedado simplemente en la elaboración, en un prototipo, en este caso en un programa simulador de ordenador, para que dijera, pues hemos creado ese microcono, que yo explico esto lo que es, y ahora pues hay que irse a la NASA para fabricarlo y a ver qué es lo que ocurre. Allí la NASA lógicamente no son tontos. Tú quieres esto, vale, o me das pasta o me das parte de la participación, es lo que hay. Con lo cual, todo se queda aquí, en nuestro país, afortunadamente. Bueno, todo. Se queda en investigación, ya veremos después. En fin, vamos a lo que vamos, que nos perdemos. El cono. Veréis, no sé si habéis visto el sistema de propulsión de cualquier tipo de cohete. La parte de abajo es un cono, del cual sale esa llama, que es, en este caso es una explosión controlada. O sea, por el cono salen los gases de esa explosión que ocurre dentro del cohete. Y lo que hace esa explosión dentro del cohete es que sale por una parte. Es tan fuerte que mientras que el resto de la cápsula del cohete aguanta esa presión, por debajo sale ese gas de esa misma que es lo que impulsa el cohete. Bien, imaginemos eso en el espacio. Hemos visto muchas películas de ciencia ficción en la cual aparece la típica nave, bueno, en este caso nuestros módulos lunares o los módulos espaciales, que cuando van a maniobrar aparecen una especie como de spray por las de... Pss, pss, y salen como un gasecillo que impulsa la nave para los lados. Bueno, pues eso es lo mismo. Lo que pasa que en este caso estos microconos no sale ese gasecillo, esa nubecilla que sale ahí en el espacio. No, lo que salen son iones. Es ese propulsor que hace que el satélite se pueda mover. Problema. Estamos hablando de un elemento que no deja de ser eléctrico. Y el microcono no deja de ser un elemento metálico. Con lo cual hay que hacer una estructura, una nanoestructura, de tal manera que lo que haga es facilitar la salida de los iones sin que se queden atrapados y sin que forme ningún tipo de turbulencia que pueda variar el curso del movimiento que se le quiere otorgar a ese microsatélite que tenemos en el espacio. Esto es complicado. Esto no es como en casa coge papel de aluminio y hace un cono para el niño para el colegio. Esto no es. Es hacerlo de tal manera que tiene que reunir una serie de elementos tridimensionales concretos y afilados para evitar en todo momento que reaccione con ese propulsor. O sea, que cuando yo diga que tire para la derecha, que no se quede los iones en el cono, sino que impulse el microsatélite a la derecha y hacia la izquierda, tres cuartos de lo mismo. Con lo cual, pues este avance es que se consiguió porque se pudo hacer que este microsatélite, y de hecho ya está probado en el espacio, el nivel de emisión de iones sea tan bueno que no ha hecho falta prácticamente retocar nada en cuanto a los datos que se han enviado al satélite. Y esto lo explico muy sencillo. Cuando enviamos un elemento al espacio, aquí en la Tierra tiene un comportamiento, que en el espacio tiene otro. Bueno, cuando llega allí al espacio ese elemento que queremos mover, muchas veces cuando damos los primeros movimientos tenemos que calibrar esa nave. ¿Para qué? Si se va un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda de la cuenta, hay que trimar. O sea, hacer que esa corrección, si se va más para la derecha, que se vaya menos cuando yo le doy al joystick a la derecha. Y si se va mucho a la izquierda, pues cuando yo le doy al joystick a la izquierda, que se vaya menos. Y eso es lo que hay que recalcular desde aquí, desde la Tierra. En este caso, lo que se ha conseguido es que esa recalibración sea mínima. Con lo cual es muy eficiente este sistema. Y de hecho, hay muchos ojos de muchos países puestos ya aquí en España para decir, oye, si no te importa, que yo te compro la tecnología porque me viene muy bien. Y uno de ellos es un señor que hace poco tiempo le reventó un cohete en el espacio y que está diciendo que, oye, tenemos allí lo de Starlink, pero si solo Starlink más pequeñito y más eficiente, como que me gusta más. Yo creo que Elon Musk va a ser el próximo que comprará esta tecnología, si no, al tiempo.
La noche más hermosa.
A continuación queremos compartir un hallazgo con el que la misma ciencia se ha sorprendido. El arseniuro de boro, un nuevo material semiconductor que actúa exactamente al revés a lo que indican o de lo que indican las leyes de la física. A mayor presión, su conductividad térmica o capacidad para conducir el calor disminuye. José, ¿qué dicen los científicos sobre cómo podría explicarse este nuevo comportamiento?
Bueno, la verdad es que mucha sorpresa porque, claro, el arseniuro de boro, que como tú bien comentabas, cuando se le presiona, pues la conductividad térmica y la capacidad que tiene de conducir el calor disminuye, algo que es al contrario que todo. Y cuando está, digamos, más relajado, es cuando realmente aumenta. Es decir, esto que puede decir, pues entonces si desafía las leyes de la física es un inconveniente, es un problema, o no, aquí todo depende de cómo se le dé la vuelta a esto y de cómo se transforme, ¿verdad? Porque según los científicos, el hallazgo puede explicarse mediante un fenómeno ya predicho por parte de la mecánica cuántica. ¡Ay, la mecánica cuántica! Que hay quien decía, eso no existe. Al final resulta de que parece que tiene más aplicaciones de las que creemos. Y además, no solo se apoya en algo que ya había vaticinado científicamente la mecánica cuántica, sino que también tendría impacto en áreas tan, en este caso, apartadas, ¿verdad? Como por ejemplo la electrónica, los modelos planetarios, el cambio climático. Es curioso. Hay un grupo de investigadores liderados por Yuanyu Wu, que no me digáis que lo diga otra vez, yo sé que mi chino os fascina, pero no, sí, no lo voy a decir más, que es un químico y un ingeniero de la Universidad de California, de la famosa UCLA, pues de esta, y ha verificado experimentalmente que al aplicar una presión intensa en una pieza de arseniuro de boro, el material pues hace que la conductividad térmica disminuya. Ya eso comprobado científicamente, y el hallazgo, pues ahora mismo, fijaos cómo es, que incluso ha servido para escribir un largo artículo. ¿Dónde? Pues en la revista Nature, que sabéis que es una de las más importantes a nivel científico que hay en el mundo, si no la más importante, y que desafía, bueno, pues a todo lo que son las leyes de la física que teníamos entendida, y que podría cambiar modelos actuales que se creían inamovibles, ¿eh? Pues ahora ya no son tan inamovibles, ahora ya parece que, oye, que le vamos a dar una huertecita, porque estas sustancias que se comportan de una forma tan particular en condiciones extremas podrían tener más aplicaciones de las que pensamos. Y de esa forma, bueno, pues quedaros con el nombre arseniuro de boro, porque posiblemente le cambien el nombre, luego cuando salga al mercado saldrá con otro nombre así más bonito, pero que al final todo se basa en este principio que esta noche estamos comentando aquí.
Pues igualmente, Jesús, hay un principio básico de la física que indica que a medida que aumenta la presión, la conductividad térmica de un material también se incrementa. ¿Qué cuentan los científicos sobre el comportamiento exacto que tuvo el arseniuro de boro durante el experimento?
Bueno, pues se quedaron todos con una cara de sorpresa que todavía a algunos se les está quitando. Sí, totalmente, porque claro, estamos acostumbrados a eso, imaginaos. Muchos de los problemas que tenemos en cuanto a la construcción de ciertos elementos lo hacemos precisamente porque cuando esos elementos que fabricamos se someten a una alta presión, resulta que la temperatura se dispara y aquello como que se calienta un montón. Véase, por ejemplo, los propios motores de los coches. Estamos hablando de un juego de presión y temperatura importante, en la cual cuanta más presión hay sobre los pistones, mayor temperatura también se produce por esa explosión. Con lo cual, pues imaginaos, esto es una ley que hasta ahora mismo se rompe precisamente con este tipo de sustancias. ¿Cómo se consiguió saber que esto era así? La verdad que lo que se vio precisamente es una especie, se cogió una especie de pequeña pieza de arseniuro de boro. Bueno, menos de 100 micrones de espesor. Este espesor, esto es, para que lo entendamos, no somos capaces de verlo, salvo con un telescopio electrónico. No se puede ver de otra forma. Se consigue esa pieza de arseniuro de boro, se coloca en el espacio que hay entre dos diamantes, e empiezan a aplicarle presión, presionando en este caso los diamantes, que es el material más duro que hay en la Tierra, para a su vez presionar ese material. Y lo que se hizo fue medir con, en este caso, óptica ultrarrápida, espectroscopía y rayos X, empezaron a ver cómo se comportaba el material. Y se dieron cuenta que el calor que se propagaba por la muestra, conforme se presionaba, iba disminuyendo. Algo que, bueno, cuando imaginaos, los primeros datos, cuando se consiguen números negativos, porque claro, todo esto está calibrado a una determinada proporción de calor, que es lo que se espera del material.
Claro.
Bien, pues cuando se coge esa calibración, se presiona ese arseniuro de boro, se empieza a dar presión y empiezan los datos, menos, dicen los científicos en principio, dijeron, esto está estropeado. Para el experimento, niño, páralos, quita los diamantes de ahí, que esto está estropeado. Vamos a recalibrar otra vez las máquinas, vamos a darle otra vez yesca a esto, a ver qué pasa. Lo vuelven a hacer, vuelven a presionar y los mismos datos negativos. Para. Un momentito, a ver si nos hemos equivocado de material. ¿Qué has puesto, niño, en la plancha, hijo? ¿Qué has puesto, mi arma? No, el arseniuro de boro. Claro, esto chocaba, como decía José, totalmente. ¿Cómo que un material se puede someter a presión y no conducir el calor? Los botes de alegría también fueron iguales que la cara de sorpresa, porque estábamos ante un material que abre, en este caso, un mercado inimaginable para nosotros. Muchísimo.
Sin duda alguna. Y vamos a hablarte ahora de un fenómeno cuántico que se verifica en otros materiales. Bueno, es la pregunta que me hago, si esto realmente se puede encontrar en otros materiales. Ante esa posibilidad, ¿no sería imprescindible, digamos, revisar los modelos establecidos para entornos como el espacio exterior o el interior de los planetas, José, incluyendo a la Tierra?
La verdad es que sí, Pilar, porque de hecho hay un geofísico que se llama Raymond Yarlov, de la Universidad también de California, en Berkeley, y bueno, la verdad es que él dice que se trata de la primera evidencia experimental obtenida para demostrar precisamente que la conductividad térmica se puede ajustar. ¿Quién decía que cuando la calor empieza, o el calor, empieza boom, a pegar el, como decía Jesús, el bote, es decir, el aumento? Eso no se puede controlar. ¿Os imagináis controlar cómo se disipa la calor? O sea, sería tremendo. Sería un paso importantísimo.
O sea, tú prefieres que se controle el frío, ¿no?
Yo prefiero que se controle siempre el frío, Pilar. El calor, déjalo ahí. Déjalo ahí, que está muy bien, que de hecho somos animales de sangre caliente. Bueno, esto abre una posibilidad muy grande al desarrollo de tecnologías que son avanzadas y que están destinadas ¿a qué? Pues a optimizar el funcionamiento de dispositivos electrónicos. Hoy día, precisamente, el disipar la calor es lo que se carga muchos equipos. En los ordenadores, que revienta el micro. Pues lo
por,
que
por el calor.
Claro, que se le echa al micro pasta térmica.
Totalmente.
Para que aguante.
De plata y cruzar los deditos.
Exactamente. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado, porque tendría una aplicación importantísima. Es decir, nos quitamos un problema del medio, pero además un problema fuerte. Además, el mismo fenómeno cuántico, el que hablábamos anteriormente, se verifica a otros materiales. Y entonces, si eso es así, bueno, pues sería imprescindible revisar los modelos establecidos para esos entornos, como tú comentabas, del espacio exterior o interior de los planetas, incluyendo el nuestro, la Tierra, al fin y al cabo, aquí es donde lo aplicamos todo bajo nuestra particular física, particular y singular física, que estas presiones extremas, los experimentos que se han hecho con ese arseniuro de boro, pues todo ello hace que se podría alterar incluso al mismo tiempo las predicciones sobre el cambio climático, porque las temperaturas superficiales de la Tierra se ven afectadas por fenómenos que ocurren en el interior del planeta y, por tanto, aquí estaría pues ese kick de la cuestión, que este elemento pues tendría también las claves y las soluciones.
Vamos a hablarte ahora de otro nuevo material que han descubierto y que ha sido creado por un rayo. Jesús, por un rayo. ¿Qué son los fulguritas, también conocidas como rayos fósiles?
Bueno, la fulgurita es el nombre que se le da a todo tipo de material que está creado por la incidencia de un rayo y que no corresponda a ningún material visto hasta ese momento en la Tierra. O sea, un rayo es capaz de crear un mineral desconocido para el hombre. Y claro, ¿cómo se consigue esto? Cuando el rayo impacta en la Tierra, produce una gran cantidad de energía y de calor. Y de alguna manera, dependiendo de la cantidad de calor y del tiempo, empieza a calentar la arena de ese lugar hasta que la condensa en un material que, dependiendo de, repito, la temperatura alcanzada y el tiempo en el cual se alcanza esa temperatura, el material es distinto. Algo mágico.
Una pregunta.
Sí.
Algunas veces hemos dado noticias en las que se habla de un material que puede ser de procedencia externa, o sea, incluso extraterrestre, porque no está aquí en la Tierra. ¿Puede ser que esos materiales sean el resultado del impacto del rayo?
En algunos casos sí. Donde no se sigue la trayectoria de ese material, quiero decir, un meteorito que se sigue, en este caso, su trayectoria, se sabe dónde cae, se va al lugar y se extrae, se está claro que es algo que ha provenido del espacio. Pero si vamos al campo, un geólogo coge una piedra y dice, ostras, esto no es de aquí en la Tierra, esto tiene que ser extraterrestre. Un momento. No, porque ya estamos viendo cómo, desde el año 2012, se está estudiando este tipo de material. Y todo gracias a un rayo que impactó en Newport Richey, en Florida, lo que provocó que la Tierra alrededor crease un material, una fulgurita, un material extraño. Los propietarios de esta finca no sabían qué hacer con aquel trozo de piedra extraña que se había puesto allí, se había colocado después de caer el rayo. De hecho, incluso llegaron a pensar que el rayo traía la piedra a la Tierra, algo que, por supuesto, es impensable, no es así. Había un geólogo por allí, en este caso Matthew Pasek, que se dio cuenta de la historia y le compra esta piedra a los miembros, a los dueños de la finca. A ver qué va a hacer, tampoco. Bueno, pues este equipo de científicos empieza a analizar aquel material y se da cuenta que aquello, ese material, ese nuevo material que calificaron como fosfito de calcio, eso es algo nuevo, no existía hasta ese momento, la creación era única. De hecho, desde el año 2012 están intentando reproducir en laboratorio las condiciones en las cuales ese material se pudo formar. Y lo que han conseguido hasta ahora mismo es nada. No se puede. Por una sencilla razón. Nosotros pensamos, damos por hecho que los rayos cuando caen a la Tierra tienen todos la misma intensidad y provocan todos el mismo efecto, el mismo impacto en la superficie del planeta. Y gracias a este estudio nos hemos dado cuenta que eso no es así. Que los rayos tienen distinta intensidad, que dependiendo de las características del rayo y de la Tierra, el lugar se calienta a una temperatura X y que dependiendo del tiempo de ese calentamiento, los cristales de mineral se unen de una forma específica. Todo creado por el rayo. Es como si fuera el dedo de Dios que crea algo nuevo en la Tierra y el hombre no es capaz de hacerlo.
Y siempre es diferente.
Casi siempre es diferente. De hecho, porque todavía no se han encontrado dos fulguritas iguales. De momento no se han encontrado dos iguales. Eso significa que sí, es diferente, que de momento en laboratorio no se puede conseguir este tipo. Hombre, para la ciencia sería de escándalo, porque si conseguimos reproducir, en este caso, la temperatura y el calor...
Escúchame, pero a golpe de rayo podemos estar buscando o podemos dar con... el material que en un momento nos pueda interesar.
Se va a dar por serendipia.
Como el que tira los dados, ¿no?
Sí,
un juego de azar, ¿no?
Así, se va a dar por serendipia. Seguro que si se da en algún momento es porque se da por casualidad. Se toma nota de la temperatura, del tiempo.
Y la cosa luego es reproducir exactamente ese mismo material. Sería lo complicado en caso de que nos interese y que nos parezca, bueno, pues, bueno, para lo que sea, ¿no?
Sí, sí.
A ver, esta no es la única noticia, pero sí va a ser la última conectada con los rayos en el día de hoy, ya que uno ha golpeado una línea eléctrica en las dunas de arena de Sand Hills de Nebraska, creando un material nunca antes identificado capaz de abrir un nuevo capítulo de la historia de los cuasicristales. ¿Quién o quiénes lo han descubierto y cómo ha sido? Una cosa son los cuasicristales y otra cosa son los fulguritas, ¿no?
Exactamente. Claro. Son dos cosas. Bueno, pues sí, bien lo comenta. Un rayo, ahí por azar, pega un leñazo, cae en nuestro planeta, en la Tierra, y crea ese cuasicristal que tiene que haber una composición aproximadamente en cuanto a temperatura de 1710 grados centígrados para que se forme. Pero todo eso muy rápidamente, ¿no? Entonces hay un señor de la Universidad de Princeton y de la Universidad Sur de Florida que se dan cuenta y ven un tubito de arena fundida que tiene unas especiales características, que tiene una estructura dodecagonal, y a partir de ahí dicen, oye, pues esto tiene aplicaciones por los átomos que están puestos, que nunca se repiten de la misma forma como pasa en los cristales ordinarios. Y a partir de ahí, bueno, pues lo que se empieza a ver realmente es todas las aplicaciones que puede tener, y que los primeros hallazgos, pues hay que decir que tenían la intención de orientarse precisamente a esa fulgurita, ¿verdad? Y que ahora, gracias a ese potente rayo, pues lo que se han confirmado es que tiene una estructura particular de cuasicristal con simetría dodecagonal, como había comentado anteriormente, y la composición no está documentada, con lo cual un nuevo material que puede tener muchas aplicaciones dentro del terreno de los cuasicristales y también de nosotros, gracias a que sabemos que la naturaleza lo ha podido crear, ver si estamos en disposición de crear también estos cuasicristales.
Bueno, pues aunque siempre sacamos pecho con los últimos descubrimientos realizados, como si eso fuera ya el final del camino al conocimiento absoluto, algunos científicos siguen trabajando con humildad, sabiendo que esas afirmaciones no son el final del camino, como así lo demuestra la naturaleza, que nos ruboriza creando y sacando a la luz nuevas leyes y materiales nunca vistos. Tema que ha inspirado a Agapito para hacer su reflexión.
Noche del temorío, mi alma. Este tema del mundo futuro me fascinaba cuando era chave hace usted. Yo quería un coche volador y muchísimas cositas más. Pero cuando se va madurando, yo al menos me doy cuenta que las tecnologías no arrastran hacia un mundo windoniano. El humano se degenera despacio, pero sin pausa. No sé cuánto le queda arce de carne y hueso, con nariz y pescuezo, pero mucho no, mi alma. Señor de Muriel, de aquí a pocos años los bebés ya nacerán con conexión USB o HDMI, según la cuna, claro. Pero espero que no sea en el culo.
¡Ay, niño!
Bueno. Estamos siendo reemplazados por robots y el mundo futuro no está en el planeta Tierra. Aquí el pescado ya se ha vendido. Solo unos pocos privilegiados conocerán la nueva era que se nos avecina, porque aquí ya no hay quien viva. ¿Sabe usted? Venga, buenas noches, familia hermosa.